Anuncio del presidente Alberto Fernández a través de una firma, en este caso desde la CONAE, junto con una empresa allí en la provincia de Córdoba, de lo que tiene que ver con el desarrollo del lanzador argentino Tronador 2. Y nos preguntábamos justamente, ¿no?, cuál es la importancia y de qué hablamos cuando hablamos de un lanzador satelital y la importancia que puede tener para nuestro país. Así que vamos a desasnarnos un poco de la mano de Marcos Actis, presidente de Veng Argentina, justamente la empresa que va a estar desarrollando el Tronador 2, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro Tecnológico Aeroespacial. Le damos la bienvenida. Buenos días, Marcos, ¿cómo va?
¿Qué tal, Vanessa, y a toda la audiencia de Radio Provincia? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, Marcos, a ver, queríamos en principio conocer un poquito aquí con Matías en qué consiste esto del desarrollo de un lanzador satelital.
Bueno, esto es darle un nuevo impulso. Si bien se hizo acá en Córdoba, donde CONAE tiene su centro más espacial o donde es más dedicado a los satélites, esto impacta muchísimo en la provincia de Buenos Aires, ya que en Pipina y en Punta Indio
sí,
está el polo espacial donde se construye el lanzador, y en Puerto Belgrano está la base futura de lanzamiento para poner en órbita los satélites. En realidad lo que se está haciendo ahora es darle un impulso que de financiamiento que no lo venía teniendo después de varios años, para retomar las tareas y hacer toda la infraestructura necesaria para cerrar el círculo, como digo yo, del desarrollo tecnológico espacial. Argentina hace sus propios satélites, los controla, desde aquí de Córdoba se controlan los satélites, pero faltaba ese escalón de no tener la necesidad de un tercer país, de buscar un turno para satelizar, sino tener su propio lanzador a partir de Bahía Blanca para acceder al espacio, ¿no?
Cuando fue el lanzamiento del ARSAT, me parece, y corregime porque tal vez uno no desconoce, por supuesto, totalmente bien, yo me acuerdo, creo que habían tenido que ir a Guayana, ¿no?, para lanzar el ARSAT.
Sí, hoy los proveedores de lanzamiento son en Guayana Francesa, sobre todo los que están sobre el Ecuador para los satélites geoestacionarios, o como ha sido el SAUCON, que es un satélite científico,
sí,
de órbita baja, que se hizo de Florida, de Estados Unidos. O sea, siempre se ha requerido ir a un tercer país, a un segundo país, para hacer el lanzamiento, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso, digo, serán, este es el inicio, decíamos, de muchas pruebas también que van a hacer hasta poder ya instalarlo y inaugurarlo oficialmente, digamos. ¿Cómo es ese trabajo hasta que ya se ponga en funcionamiento, ¿no?
¿Qué tal, Matías?
Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos?
El tema es el reactivar esto, hacerlo en Capetina, y están las lanzaderas de prueba. También se van a construir los bancos de ensayo de los motores ahí en Capetina, pero estamos previendo que para 2025 se empiecen a reactivar las pruebas. ¿Se acuerdan las pruebas que hicimos? Hasta más capacidad, más altura, que es la que faltaron. Y después llegar a lanzar el Tronador 2 después de varias pruebas desde Bahía Blanca, sí, ya accediendo a una órbita de 600 kilómetros para poder poner un satélite en órbita de hasta 500 kilos.
Pensaba en la importancia de que estas cuestiones atraviesen ideologías políticas, digamos, ¿no?, y gobiernos, porque, digo, lleva tiempo, es un trabajo que va más allá de un par de años, entonces es importante que esto sea una política de Estado también para que se continúe, ¿no?
Sí, eso es lo que hay que identificar, esto como un proyecto de Estado. No cabe duda que se necesita la colaboración del Estado y de empresas públicas, de las universidades, de la participación de los centros de investigación, ya que es de largo plazo. Ningún país del mundo ha llevado esto durante la generación de un gobierno. Siempre, claro, ha sido a lo largo de varios gobiernos y de distinta identidad política. Es la única forma que estos proyectos puedan seguir a la luz. Lamentablemente no fue así durante el periodo de Macri, pero bueno, luchamos para los que hacemos tecnología, ciencia y tecnología, tenemos que luchar y defender que estos proyectos sean proyectos de Estado y no de un gobierno.
Y cuando, a ver, porque también en su momento se se bastardió de alguna manera un poco el trabajo de la ciencia, de los científicos, ¿no? Y para que la gente entienda también la importancia que tiene, por ejemplo, hoy que tengamos satélites argentinos en órbita, ¿no? Porque si no pareciera que como es un dinero que no se sabe bien para qué se utiliza, realmente impacta en la vida cotidiana o impactará a futuro también, ¿no? En función de las telecomunicaciones, de la tecnología, de la cuestión, obviamente, de Internet.
Sí, o sea, la gente a veces desconoce, por ejemplo, cuando hablamos que en la universidad se está, y con Punto ITEC se están haciendo las primeras celdas de batería de litio de al país en Argentina, la historia arranca cuando la CONAE contrata al INISTA, contrata a la Facultad de Ingeniería para hacer las baterías para satélite y después para el tronador, para el lanzador. Todo eso permitió que hoy la universidad junto a ITEC estén haciendo esas baterías. La reconversión de vehículos que hacemos de la facultad, que circulan por La Plata,
sí,
también es herencia de la parte espacial. Los radares que hoy tiene Argentina en los distintos aeropuertos que no tenía, es herencia de haber trabajado INVAP en el Saucon, que es un satélite que hoy mide la humedad del suelo, permite medir los espesores de hielo o ver la pesca furtiva que hay en nuestro mar argentino. Esas cosas impactan y no es un gasto porque es desarrollo de tecnología y darle valor agregado a nuestros recursos naturales, ¿no?
Claro, bueno, y una vez más, pensaba en esto, ¿no? La importancia de los científicos argentinos, una vez más, digo, en un trabajo arduo de investigación de hace muchísimos años, ¿no? Esto no es de un día para el otro, como decimos, digamos.
Sí, y en la formación también, ¿no?
Y
porque Marcos,
claro,
como decano también de la Facultad de Ingeniería, sí, digo, en la formación de futuros, justamente también ingenieros que ahora también se pueden especializar en estas cuestiones, que claro, antes no.
Ah, por ejemplo, Satellogic, que es una empresa privada, se nutre de los recursos tanto de nuestra facultad, de nuestra universidad, como de las empresas tanto de BEN, de CONAE, que muchos de los que trabajaron en la experiencia de los satélites de CONAE hoy son empleados de Satellogic o de otras empresas privadas que hay en el sector espacial argentino e internacional. O sea, es importantísimo incentivar estas cosas. Y como siempre decimos, este no es el cohete ni de Cristina ni de Alberto, es el cohete del argentino.
Del argentino, me encanta que el cohete del argentino en este caso. Y digo, yo no y desconozco, no sé cuántos países tienen esta posibilidad, digamos, de tener un lanzador de satélites. No sé qué.
Muy poco. Alrededor de 10. El único privado importante, que privado entre comillas, que es Elon Musk, que tiene el 6X, claro, pero es donde la NASA le ha puesto 4.000 millones de dólares para que, claro, volver a llevar astronautas de territorio americano a la estación espacial, porque ellos tenían que hacerlo desde Rusia.
Claro.
Mirá la importancia, mirá, porque apoyaron a un privado, ¿no? Entonces él ahora, después de haber recibido todos esos recursos del Estado, puede decir que es un empresario exitoso.
Claro.
Marcos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo gigante.
No, a ustedes, y gracias por difundir estas cosas.
No, por favor, hasta luego, ¿eh? Ahí estaba Marcos Actis, presidente de BEN Argentina, decano de la Facultad de Ingeniería, además de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, y director del Centro Tecnológico Aeroespacial. Está en marcha entonces el proyecto Tronador 2, el primer lanzador argentino de satélites, ¿eh?, en el territorio nacional.